El doctor Luis Alberto Lacalle critica frontalmente al gobierno por la reforma tributaria o por su política exterior. Pero al mismo tiempo le propone al presidente Tabaré Vázquez un conjunto de medidas que, dice, pueden ponerse en práctica en menos de un año y generar una revolución en el país. Todo indica que el expresidente Lacalle no tiene intenciones de correrse a un costado. Es más, su presentación el viernes en el ciclo Uruguay 2030 organizado por COFAC dio para pensar que ya está fogoneando su candidatura para el 2009. De estos y otros temas vamos a conversar con él en los próximos minutos aquí en Perspectiva.
El tablero político.
Doctor Lacalle, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día a toda la audiencia, buen día a usted, buen día a todo el equipo, siempre tan amable del espectador y perspectiva.
El viernes usted participó, decía yo, en el tercer coloquio de esta serie Uruguay 2030 que viene organizando COFAC. En esta ocasión se trataba de un panel de dirigentes políticos, ¿no?, en el que intervinieron además el senador Enrique Rubio, en nombre del presidente Tabaré Vázquez, el ex presidente Jorge Valle, el ex vicepresidente Luis Hierro, este último en representación del ex presidente Julio María Sanguinetti. Y en esa ocasión usted presentó un paquete de medidas que, según estimó, si se aplican en la próxima década, permitirán llegar al 2030 con el PBI duplicado, un desempleo del 5%, superávit fiscal, permitirán además recomprar gran parte de la deuda externa, permitirán tener un sistema educativo libre, coherente, flexible y adaptado al mundo moderno, que haya salud de calidad para todos y crédito abundante y barato. ¿Cómo? Según dijo, se llegará a eso porque en la década del 2010, se habrán llevado a cabo determinadas reformas y se habrán tomado decisiones audaces y pragmáticas que, en definitiva, implicarán o habrán implicado una revolución.
Sí, el tema que nos pedían eran los temas simpáticos en cuanto al planteo de casi imposible manejo. Por colocarnos en el 2030, a 25 años de hoy, con las posibilidades de cambios tecnológicos que puede haber, es totalmente un ejercicio interesante, audaz. Yo traté de hacer al revés. Yo dije, bueno, en el 2030 voy a tener, si Dios no dispone lo contrario, 89 años. Supongo que estaré retirado de la actividad política a esa altura.
A esa altura.
Ahora hablamos. Habrá un país que yo estimo que puede tener estas características. Ahora, ¿cómo se llega a él? Bueno, me vengo para acá.
Sí, y ahora vamos
Me vengo para acá y al final le hago un planteo que tiene su que ver, porque usted ya no anduvo descubriéndolo. Yo, después que hago el planteo del cual vamos a hablar, le digo, bueno, esto lo puede hacer el doctor Vázquez.
Sí, sí, las puede adoptar el gobierno de Vázquez, que tiene mayoría parlamentaria. En su defecto, las debería tomar el próximo gobierno en el año 2010, eso fue lo que usted dijo.
Ahí está. Entonces, yo sostengo que si se adoptan determinado tipo de medidas que implican una verdadera transformación, revolución, cambio sustancial, el país puede encaminarse por una ruta que lo lleve, bueno, en el 2030 veremos si teníamos razón o no. Pero yo abogo allí por cambios y transformaciones como he tratado de hacerlo toda mi vida. Es decir, si a mí se me pide cómo va a ser el país de 2030, yo digo, bueno, lo que yo haría ahora a fondo, fundamental, profundo, es esto. En el 2030 los que sobrevivan dirán, Luis Alberto tenía razón, o mejor dicho, hubo razón para el Uruguay hacer esas cosas. Y hay dos en las cuales me atrevo a decir que es ineludible, que es la ruptura de todos los límites y constreñimientos que tenemos para la actuación en materia digital, de banda ancha, abrirnos al país, al mundo. Esa es una que hay que tomarla ya y no seguir atados con Antel a tener menos capacidades de las que tenemos. Y la otra es la parte educativa. Esas dos son así cantadas, si usted me permite la expresión.
Ahora, ¿fue de algún modo el lanzamiento de su campaña electoral personal rumbo a los comicios del 2009?
No,
se lo pregunto porque
hacer esas lecturas,
porque en definitiva lo del viernes se parece mucho a un programa de gobierno.
pero es que yo, es el que presentamos hace dos años, un poco mejorado. Pero
a eso iba.
Yo insisto, Emiliano, en tratar de evadirme, no lo podré hacer quizás, pero voy a hacerlo por lo que pueda. ¿Por qué el que trae ideas es candidato? O sea que no tenemos que tener ideas, ninguna idea, hasta que seamos o aspiremos. Yo no, yo soy un activista político. Yo creo que si tengo ideas buenas ahora, se las tengo que llevar al doctor Vázquez. Fíjese que de tanto golpear y golpear, van a bajar los combustibles. Y mire que venimos machacando. Y cuando el señor Astori vea que bajando va a tener la misma recaudación, porque va a haber más consumo, se le van a dar la razón a muchas ideas nuestras. Que no estamos en esto para que nos digan que bien, tenía razón. Estamos para aportar. Entonces, a mí me resulta curioso.
Pero también es cierto, y ahora vamos a ver algunas de esas medidas, que varias de ellas, buena parte de ellas, chocan de frente contra el rumbo que está llevando adelante este gobierno. O sea, usted dice, sí, las ofrezco generosamente para que el doctor Vázquez las adopte y las ponga en práctica. Pero al mismo tiempo sabe que varias no son factibles, no son aplicables en este contexto de este gobierno.
No sé, yo lo he visto,
la votación que tuvo hace un año.
Yo lo he visto cambiar mucho al doctor Vázquez, y es un atributo de inteligencia. ¿O usted no ha notado ningún cambio desde el primero de marzo o desde la retórica y los discursos electorales ahora? Yo lo he visto pragmático y eso a mí me da mucha esperanza. Yo no soy de los que me quejo si mañana Vázquez hace cosas que nosotros preconizábamos y ahora ellos, que antes criticaban, y ahora van a hacer.
El Partido Nacional está con mucha frecuencia cobrándole cuentas al gobierno actual,
pero
justamente cuando toma decisiones que se diferencian de posiciones que sostenía.
Pero las vamos a apoyar, yo también, ¿qué quiere que le diga? Cuando vienen a hablar de que hay que privatizar las empresas públicas, permítame que pase un pequeño aviso. Porque en el año 92 a nosotros el Foro Ballista y el Frente Amplio se dedicaron a decirnos que eran los piratas, que íbamos a robar las empresas públicas, que íbamos a robar el patrimonio. Y yo ahora no es que haya cambiado. Digo, qué bien que lo hacen, lástima que perdimos 15 años.
Pero entonces, no, yo decía esto de que varias de estas medidas no parecen realistas en el contexto de este gobierno, porque entonces, en definitiva, lo que usted está haciendo es contraponer otro modelo. Y eso puede ser para ir preparando su candidatura para el 2009 o, más modestamente, para posicionarse usted como, ¿cómo decirlo?
Un referente.
Como una referencia.
La referencia liberal en la oposición.
Yo le diría que lo de liberal a mí no me duele en prendas, porque si lo usamos en su verdadero concepto, sí, pero vamos a sacarle las comillas porque acá en esta parte del mundo tiene comillas.
Yo soy un nacionalista. Yo soy un nacionalista. Quiero que mi país prospere. Y como a mí, respecto de la felicidad del país, no me importa usar un destornillador o un martillo, según sea la ocasión, yo trato de aportar ideas que además, por supuesto, son consultadas. Mire que yo no soy la suma de la sabiduría, hay cosas que me han sido sugeridas y yo las he aceptado. Entonces, vamos a elegir el tema que para mí es central, que es de...
Pero a ver, en definitiva usted acepta eso, que usted está de algún modo buscando constituirse... en una...
Yo soy un formador de opinión, es mi deber.
Usted es oposición, usted critica... Y al mismo tiempo hace una serie de propuestas, buena parte de ellas de cuño liberal, las otras más bien pragmáticas, que lo van situando a usted en el tablero político de una determinada manera.
Claro, lo que pasa es que vamos a hacer un poquitito de razonamiento de la inversa. ¿Qué se esperaba de mí? ¿Que yo estuviera abajo un árbol tomando mate? Yo no puedo hacer eso. Yo he recibido del país los máximos honores, las máximas dignidades. De mi partido lo mismo. ¿Y qué se espera de mí? Que como perdí las elecciones internas y no soy senador, sea un cero a la izquierda que esté pescando
lo último.
No es para mí, ni es lo que yo le debo a mi país. Una universidad que me educó gratis, un país que me dio los máximos honores. Yo, hasta que, mientras tenga fuerzas, voy a ser un gran generador de ideas. Me parece que es mi deber.
Lo último en esta introducción. Y este documento, esta presentación, estas medidas, ¿son Luis Alberto Lacalle o son el herrerismo?
Luis Alberto Lacalle, lo aclaré al iniciar, y es Luis Alberto Lacalle. Supongo que mis compañeros lo han de compartir, pero a mí se me invitó como expresidente y no como presidente del herrerismo.
en perspectiva.
Desde 1985.
Interesante esa puntualización, porque por lo visto la carrera que usted está corriendo, doctor Lacalle, es algo más que la que yo pregunto, que es la candidatura presidencial, sí, pero eventualmente hasta el espacio dentro de su propio grupo, ¿no?
Mire, yo trato de ser yo, la gente es la que va a resolver, yo no me lo planteo en esos términos. Yo me lo planteo hoy en los siguientes términos. Con la experiencia que tengo, con lo que he leído, con lo que sigo leyendo, ¿me voy a quedar callado? Yo tengo muy presente, y usted también, porque usted es un cristiano convencido, la parábola de los talentos. A mí es la que más me preocupa de todas las indicaciones de la Iglesia, es el Evangelio donde se dice, ¿qué hiciste con lo que te dimos? ¿Qué hiciste con los talentos que te tocaron? Y yo, cuando llegue al juicio final, tendré muchos problemas quizás con el tribunal, pero no quiero tener ese problema. Yo todo lo que pude y todo lo que puedo lo voy a seguir haciendo.
Pero tiró la pelota, no. Yo le hablaba de la búsqueda de su espacio dentro de su propio grupo.
Pero, Emiliano, yo soy presidente del herrerismo.
¿Sí?
No le busque cinco pies al gato. Cuando llegue el momento, la elección interna indicará a los candidatos. Pero la obsesión del periodismo por electoralizar los temas es lo que impide que haya diálogo político. Y discúlpeme, usted está cayendo en esa trampa de verle a todo una manifestación electoral. Con
yo
lo cual
no le estoy viendo solo ese aspecto, simplemente quería anotarlo, porque indiferente no es, insignificante.
Pero claro que no es indiferente, pero política es más importante que elecciones.
Doctor Lacalle, volvemos ahora sí a estas medidas que usted propuso en el Foro Uruguay 2030 el viernes pasado. Algunas de ellas, es una presentación en PowerPoint que lleva 24 placas, así que no vamos a poder abarcarla completa, pero por ejemplo,
yo tengo algunas preferidas.
Por ejemplo, economía, baja de costos, dice una de las diapos. Libre importación de combustibles refinados y libertad de fijación de precios, manteniendo igual imposición y permitiendo descuento de IMESI como si fuera IVA. Libre generación y venta de energía eléctrica, abarcando todas las fuentes de generación, incluso la energía nuclear. Privatizar el sistema de distribución de energía eléctrica.
Bueno, eso vamos a explicarlo.
Son medidas radicales, ¿no?
Son, pero lógicas. La primera se va a producir una parte de ella, que es la rebaja de los combustibles, no por la libre importación, sino porque hay que bajarlo, pero el monopolio de importación de ANCAP está derogado por el Tratado de Asunción y por la ley número 1 de emergencia o de urgente consideración del gobierno del doctor Valle. O sea, no hay más monopolios en el Uruguay. La libre importación creo que es muy importante y además que cada uno pueda fijar el precio que quiera. En esto somos antiguos en el tema combustibles. Si uno va por la Argentina, va viendo en las estaciones de nafta los distintos precios. El consumidor tiene otra libertad de la que estamos privados en el Uruguay. En cuanto a la generación de energía eléctrica, creo que está visorando un camino similar por parte de este gobierno y a mí me alegraría mucho, que es la generación por quien quiera de energía. Por eso es que la transmisión tiene que ser de una compañía distinta para que se use pagando peaje. Es decir, genera Emiliano y manda para tal lado, paga Emiliano, genero yo, pago yo. Y después romper el tabú de la energía nuclear, que fue una manifestación de conservadurismo visceral a veces en nuestro país, cuando nosotros queríamos traer una planta del sistema CANDU, que es el sistema nuclear canadiense, uno de los mejores del mundo, para aprender y para hacer ensayo, una planta pequeña, y por ley se impidió que en el Uruguay se genere energía nuclear. La Argentina lo hace, el Brasil lo hace, el Chile lo hacen todos los países del mundo. Entonces yo creo que abrir a la generación privada y la compra por parte de UTE de energía me parece que es una de las soluciones a esta crisis energética, de la cual no vamos a salir tan fácil con esta medida tan poco inteligente como fue comprar una planta de 80 millones de dólares nada más para usarla dos años.
Sí, por eso, al pasar usted ya va haciendo sus objeciones y sus críticas a lo que se está haciendo hoy, ¿no?
Por supuesto.
Lo mismo viene en este mismo capítulo de economía baja de costos a continuación, cuando usted habla de cómo concibe un nuevo sistema impositivo. Indirectamente está expresando sus objeciones o sus diferencias con este proyecto que ahora ha presentado el gobierno de reforma tributaria. Usted dice, sistema impositivo de no más de 5 impuestos, con un impuesto a la renta con deducciones y tributación del núcleo familiar.
Sí, cuando hice esta, usted sabe que uno no solamente lee lo que aparece en pantalla, sino que le hace comentarios. Sí. Dije, como parece inevitable, dadas las mayorías que tiene el gobierno la aprobación de un impuesto a la renta, y ahí di realmente esa opinión.
Porque usted no es el principio partidario del impuesto a la renta.
A mí, no sé si usted lee a veces Patriaimo, nuestro semanario Patria en digital, www.patriaimo.org.
Paso el aviso.
Cuanto más lo lean, más mejor informados estarán. Donde yo decía, ¿cuál impuesto a la renta? Porque me dicen, ¿usted está de acuerdo con el impuesto a la renta? Digo, mire, ¿cuál? Es como que dice, ¿usted está de acuerdo con comprar un auto? Bueno, ¿cuál? Muéstremelo, porque si me trae un cachilo de tal, capaz que no lo compro. Entonces, ¿cuál impuesto a la renta? Y una de las diferenciales es, vamos a hablar de categorías muy gruesas, porque después hablarán los técnicos. Una es un impuesto a la renta bruta, al ingreso bruto, y le pego un tajo y listo, que es lo que está planteado por el ministro Astori. Y otro es uno en el cual yo, con las deducciones, convirtiéndome en agente fiscal, reclamando todas las boletas de IVA, siendo un perro, como se dice vulgarmente, en la formalidad, porque la formalidad me baja el impuesto, bueno, entonces, considerando renta, lo que es el plus entre el costo y lo que ingresa, entonces ahí quizás estemos de acuerdo.
Pero además después habla de derogación de 18 impuestos que no representan entre todos más que el 5% de la recaudación. Ahí va bastante en línea con lo que se propone, sí,
por supuesto,
en estas bases.
Yo no tengo empacho en coincidir con el gobierno, mire que no tengo complejos.
Y después, pacto fiscal respecto del IVA. Se baja la tasa en un punto cuando mejore la recaudación en cantidad equivalente.
Eso lo habíamos planteado en nuestro programa de gobierno del año 2004 en la interna, que después quedó allí, es lo siguiente, decirle al país, mire, nosotros queremos bajar el impuesto al valor agregado, está en 23 y 14. Esto lo diría el presidente dirigiéndose a la población. Hoy he ordenado la baja de un punto para mostrar la buena voluntad del gobierno a 22. Pero en lo sucesivo, en la medida que la recaudación aumenta, lo que vale un punto yo lo bajo otro. Eso se le llama el pacto fiscal, para que la gente advierta que si se le pide el esfuerzo de pagarlo y de pedir la boleta, hay un beneficio recíproco, se recibe un beneficio. Y yo estimo que de esa manera se podría llegar a 18 o 5%. En esto usted sabe que podemos discutir hasta el día del juicio final. Son cifras indicativas. Pero yo veo o prefiero un gobierno que me diga, haga el esfuerzo que yo lo premio. Entonces se va achatando la pirámide y en vez de pagar algunos mucho, que paguen todos mucho menos. Entonces el pacto fiscal es eso.
Después, bueno, para cerrar este capítulo económico, se habla de lograr una digitalización completa que logre la convergencia de los servicios universalizando su acceso. Eso fue lo que ya mencionó hace un rato.
Ese es el más importante.
Organizar el estado informático, comunicaciones y salida al Internet global a costos bajos.
Ese es el tema, mire, Emiliano. No hay ninguna medida mágica en ninguna parte del aspecto de la vida, usted lo sabe, ¿no es cierto? No hay una sola medida que solucione todo. Pero si a mí me dieran a elegir una, yo elijo esa. En este momento, el hecho de que gracias a la tecnología no tengamos distancia, porque no hay distancia para trabajar, y que no tengamos la diferencia de estar lejos de los centros de conocimiento, al Uruguay lo coloca en la misma línea que los países mejor ubicados del mundo. Entonces, tengamos la banda más ancha que sea posible y tengamos lo más barato posible el acceso a las comunicaciones. Antel tiene que recapacitar. No puede seguir aferrado a algo que lo mantiene en pie nada más que porque yo entonces no puedo acceder. Esa es la medida revolucionaria. Le diría, doctor Vázquez, si usted de estas medidas tiene que elegir una, me pide que yo le pido, por favor, que adopte esa medida. Porque va a haber una eclosión de conocimiento aplicado, ciencia y generación de prosperidad que no nos imaginamos. Y si quiere ver la perspectiva de esto, yo sé que le ha venido muchas veces, traiga a Jorge Grunberg, que es un placer oírlo hablar de esas posibilidades.
En materia de educación, características generales, dice el capítulo correspondiente, calidad más que cantidad en el gasto de enseñanza pública. Aquí está, obviamente, usted está discrepando con lo que fue el debate que se dio dentro del propio gobierno, dentro del Frente Amplio, sobre el presupuesto y sobre si llegar o no a tal o cual porcentaje de producto destinado a la educación.
Pero parecía una lucha un poquitito banal, 4,5, 4,4, 3,9. Yo creo que tendríamos que ir más a la calidad del gasto, un proceso de análisis de calidad que se inició en el gobierno del Partido Nacional por Juan Gavito, si un día quiere invítelo, porque es muy interesante el tema de la calificación de los institutos de enseñanza, porque si hay repetidores, si hay faltas de los docentes, si hay días que se pierden por tal cosa, el gasto es mucho mayor. Y entonces el contribuyente, que es el que financia la educación pública, el padre que ve que los hijos no se educan bien, el propio hijo y el propio docente, van a estar de acuerdo en la calidad más que en la cantidad del gasto. Y yo creo que entonces podríamos decir, bueno, capaz que con un 3,8 estamos rindiendo por un 4,5.
Sí, son varias de las medidas que hay en este mismo rubro de educación, ¿no? Calificación de institutos según resultados, evaluación periódica de docentes, reconocer títulos privados.
El que quiera tener acceso, ya le digo también, vamos a pasar el aviso, no, discúlpeme, pero como a lo mejor a alguien le interesa, esta presentación completa está en www.patriaimo.org, porque mucha gente quizás tenga interés en verla totalmente.
En materia de educación, usted también propone, en cuanto a la Universidad de la República, la reforma de la Ley Orgánica de 1958.
Está a punto de cumplir 50 años,
algo que no está, por lo menos en este momento no está en el escenario,
¿eh? El Instituto Manuel Oribe el año que viene organiza una conferencia sobre las universidades en Uruguay, que lo vamos a invitar. Espero que algún día nos acompañen, porque lo invitamos siempre y nunca lo vemos. Pero va a ser interesante.
Usted sabe que el tiempo no permite.
No, pero van a ser interesantes
todas las actividades.
Va a ser muy interesante. Yo creo que 50 años que se van a medir a partir del año 8 son 50 años de aquellos, ¿no? Porque no son cualquier 50 años, ¿no? En el 58 el Sputnik, que era la gran novedad. Había algo en el cielo que volaba o que daba vueltas de fierro y de no sé qué más, puesto por el hombre. Fíjese, es la prehistoria. La universidad para mí tiene que, cumpliendo con el espíritu universitario de la innovación, hacer su propio análisis crítico, y la sociedad que la paga, porque es la universidad de la República, no es la República de la universidad, es la universidad de la República, tenemos que hacer un análisis sin miedo, sin el espíritu conservador que a veces parece dominar en nuestro país.
De todos modos agrego, para cerrar la recorrida a vuelo de pájaro de lo que son las medidas que el doctor Lacalle propone, que, por ejemplo, en materia de generación de empleo, los planteos son, de vuelta, planteos muy terminantes y muy lejanos a lo que se está viendo en esta administración. Desregulación del mercado de trabajo, por ejemplo, ¿no? Formas flexibles de contratación, contratación por un total de horas anuales o mensuales, y después otras, ¿no?
Una perspectiva por eso es interesante, trabajo a distancia. Es decir, yo creo que las formas de trabajo hoy han variado tanto que estamos con un esquema de que la gente se traslada para trabajar, primera cosa. Hoy día puede trabajar a distancia, puede trabajar de madrugada, si es noctámbulo puede trabajar a mediodía, la madre con el hijo recién nacido trabaja en su casa y está con el hijito. El contratar cantidad de horas es una flexibilización que le conviene a ambas partes. A lo mejor hay una empresa que tiene necesidad de horas en determinado momento y después no tantas, entonces gasta las horas. Es decir, el mercado de trabajo, Emiliano, y esto la experiencia de Francia lo indica exactamente, este gobierno que es muy pro-francés en muchas cosas y está siguiendo a Francia, si se desregula, aumenta la cantidad de empleo. Y el empleo tiene que aumentar en cantidad fundamentalmente. Porque la política actual va a llevar a que no se tomen empleados. Cuando se despidan o cuando fallezcan o cuando pasen la jubilación no se repongan, y entonces vamos a tener mucho más desempleo. Y yo creo que ese es el mal principal del país, la falta de empleo. Y yo creo que hay que generar empleo facilitando todas las formas de contratación. Me parece que esto es una medida que han tomado los países donde hay menos desempleo, y en Francia con la semana de 35 horas y todo aquello usted ve el lío económico en que se ha metido. Simplemente es una opinión que creo que puedo defender.
¿No va a reunirse con el presidente Vázquez? por este paquete de propuestas?
El presidente Vázquez nunca me ha llamado a conversar con él desde que ganó las elecciones el 31 de octubre. Y como el presidente es el primer ciudadano del país, es él el que le corresponde hacer las invitaciones.
No, porque desde el Partido Nacional, desde el director del Partido Nacional, más de una vez ha solicitado encuentros, audiencias con el presidente de la República.
Sí, pero es el Partido Nacional actuando como cuerpo. Nosotros hemos aprobado todas las visitas y allí van las autoridades, la mesa, el presidente y los tres secretarios.
¿El herrerismo no piensa seguir un camino parecido, digo, solicitar una audiencia
para discutir
ideas con respecto al futuro del país?
Yo creo que el Partido Nacional tiene que actuar como está actuando, alrededor del directorio, que es la autoridad máxima. Esto es una presentación del expresidente Luis Alberto Lacalle, ciudadano preocupado por la marcha de su país y que tiene una buena costumbre o mala costumbre quizá para el Uruguay. Tiene ideas. Le voy a contar lo que me pasó una vez con un medio de prensa. Me dijeron, no, pasa que tenés demasiadas ideas. Bueno, a lo mejor es eso.
Doctor Lacalle, uno de los puntos más críticos de su oposición a la política exterior de la administración Vázquez tiene que ver con la incorporación de Venezuela al Mercosur. Algo que, según el canciller Reinaldo Gargano, va a tener un paso relevante ahora en diciembre, en la cumbre del Mercosur, con la cual se va a estar cerrando el periodo en el que Uruguay está ejerciendo la presidencia pro tempore. ¿Cuál es concretamente su preocupación? ¿Cuál es el motivo?
Sí, yo diría que el motivo de mi preocupación es el Mercosur en general. Mercosur que se desvió de su camino original, que era el ser una unidad, una asociación económica y comercial, sin connotaciones políticas de ninguna especie. Estamos también a punto de cometer el error de lanzar la idea de un parlamento del Mercosur, para lo cual el Uruguay tendría que hacer reformas constitucionales internas y, por supuesto, hay que firmar otro tratado.
Ahora, en esos casos usted está hablando de errores, entre comillas, que no son del gobierno uruguayo solo, quiero decir, son acuerdos que está alcanzando el Mercosur.
Sí, pues lo que pasa es que yo tengo que opinar aquí. Si me meto a opinar en la Argentina, violo uno de mis principios, que la Argentina y Venezuela se arreglen, que le vaya lo mejor posible. Y la incorporación de Venezuela contradice la... Y yo desde el Mercosur puedo hablar con cierta autoridad, fui uno de los que lo impulsé. El Mercosur tiene una unidad geopolítica. Si usted mira el mapa, lo que falta quizás es el sur de Bolivia, Bolivia, para cerrar una cosa que tiene una homogeneidad. Entonces, el creer que América Latina es una sola es típica del pensamiento de izquierda y de una política exterior ideologizada. ¿Por qué no Colombia? No, porque Chávez está de moda, tiene ideas similares a las del gobierno uruguayo, y a mí me parece que, en primer lugar, hay un impedimento en el tratado. Ellos pertenecen al Pacto Andino, no pueden entrar al Mercosur si no aclaran esa situación. Segundo.
Según se aclara desde la Cancillería uruguaya, el impedimento más bien está en el Pacto Andino y no tanto en el Mercosur. Venezuela tendrá que hacer las solicitudes y los trámites del caso para que ese otro tratado que integra le permita esta participación.
Muy bien, bueno, hay una objeción o un obstáculo de carácter legal o jurídico. Luego hay una objeción de carácter político. ¿Uruguay consultó a la Argentina, al Paraguay y a Brasil acerca de esta iniciativa? ¿Usted no ignora la tensión que hay entre el gobierno actual de Brasil y el gobierno actual de Venezuela? Es más, más allá de los gobiernos, son dos países muy distintos y que compiten, tienen una franja amazónica que da lugar a ciertas rispideces. Entonces, ¿el Uruguay se larga por la libre en esto o está consultó? Bueno, porque un gobierno que quería consultar al Mercosur, si aprobaba el Tratado de Estados Unidos, que era una cosa mucho más simple, ha consultado la modificación sustancial que implica el ingreso a Venezuela.
Conociendo que esta era una de sus inquietudes, porque además estaba escrita en la columna que usted publicó la semana pasada en Patria, hicimos la pregunta correspondiente al subdirector general de Integración y Mercosur de la Cancillería, Nelson Fernández, que contestó que sí se ha hecho la consulta, y que se recibió de todos los socios del Mercosur la expresión formal de beneplácito ante la incorporación de Venezuela.
Ah, bueno, entonces esa es una noticia muy importante que lamentablemente no la han dado.
usted la tiene porque sabía a quién llamar. O sea que Brasil, Argentina y Paraguay están de acuerdo en el ingreso de Venezuela al Mercosur. Muy bien, entonces estamos en otro panorama, dejamos de lado esto y tenemos esta incorporación. Desde el punto de vista arancelario, ¿Venezuela está dispuesta a modificar sus aranceles para ingresar al Mercosur? Es decir, son una serie de cuestionamientos objetivos que yo tengo. Y después vienen los cuestionamientos de carácter político. Venezuela está en un camino a través de su gobierno, gobierno legítimo, gobierno de los venezolanos, votado, de una confrontación internacional y la difusión de determinadas ideas que yo no sé si son las que caben dentro del Mercosur, porque el Mercosur es económico y comercial. En el Parlamento del Mercosur, que este gobierno del doctor Vázquez nos quiere regalar como regalo del fin de año, y que vamos a hacer lo posible para que no tenga éxito porque es contrario al interés del Uruguay, vamos a tener la presencia de los legisladores venezolanos. Entonces el Mercosur yo creo que se va a cambiar, y va a cambiar mucho. No sé si lo vamos a reconocer. De lo que fue el proyecto económico y comercial, me parece que esto se va a convertir en un proyecto netamente político que no conviene a los intereses de Uruguay.
Entonces, a partir de ese diagnóstico, más allá de lo que es la exposición de su opinión en una columna del semanario Patria o en un medio de comunicación, ¿qué piensa hacer su grupo, su partido, eventualmente?
Nosotros hemos trabajado el lunes pasado intensamente en el tema Mercosur. Tenemos expertos como el doctor Abreu, que se imagina que es una voz que hay que escuchar.
Se está hablando del directorio, el directorio del Partido Nacional. Sí, el tema. Pero no llegó todavía a una conclusión.
No, porque sesionamos 4 o 5 horas y tenemos que hacer otras cosas. Y es un tema que hay que destinarle tiempo. Vamos a seguir la semana que viene, supongo. Hoy no hay sesión del directorio. Y tendremos una posición de partido, dentro del cual nosotros ya hemos dicho que somos contrarios a la instauración del Parlamento del Mercosur, por ser fuera del contexto del Mercosur originario, por necesitar un tratado y por requerir internamente cesiones de soberanía que solamente con una reforma constitucional podemos aprobar, porque van a mandar mayoría sobre el Uruguay, va a mandar Brasil y Argentina. No es lo que yo quiero para mi país. Y lucharemos lo posible para que no sea así.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Luis Alberto Lacalle, y usted pedía que agregáramos el segundo apellido, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera.
Sí, porque ahora hay doctor Lacalle Pou, entonces estamos en un lío, a veces hay llamadas, cartas, entonces ahora hay Lacalle Pou. Y Luis Alberto también, por supuesto.
Lo conoce, ¿no?
Sí, y tengo otro que se llama Luis Alberto Lacalle Ponce de León, pero tiene solo un año.
Entonces, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, gracias por acompañarnos y volvemos a comenzar en cualquier momento.
Gracias a ustedes.